Birimbau. Las músicas del mundo en Tastás.
Hola amigos y amigas de Birimbau. Enseguida comenzamos la tercera parte de la serie de cuatro capítulos que dedicamos a la memoria histórica. Está realizada en México y se titula Las batallas en la música. Como advertiréis, mientras se narran algunas batallas de la Guerra Civil de 1936, irán sonando las canciones que se compusieron con motivo de estos enfrentamientos entre los rebeldes fascistas, el ejército republicano y las milicias populares. Hoy nos recuerdan la batalla de Belchite, el hundimiento del acorazado Baleares por parte de la Marina republicana, el fuerte de San Cristóbal, cerca de Iruña, convertido en cárcel de exterminio, y la batalla del Ebro.
La batalla de Brunete,
del 5 al 19 de julio de 1937.
El 3 de junio murió Mola cuando su avión se estrelló durante un temporal en las colinas de Buitrago. El general Fidel Dávila lo sustituyó como jefe del Ejército del Norte. Las muertes de Sanjurjo y Mola dejaron a Franco como el líder indiscutible del bando nacional. El 21 del mismo mes fue asesinado por agentes soviéticos Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista.
Antes, el 17 de mayo de 1937, Juan Negrín sustituyó a Largo Caballero en la jefatura del gobierno republicano y decidió desatar una ofensiva en la zona centro para aislar a las fuerzas sublevadas que sitiaban Madrid. Durante la noche del 5 al 6 de julio, se realizó una infiltración en territorio franquista y al amanecer se inició el ataque a las posiciones enemigas, que fueron sorprendidas. Las tropas de Lister tomaron Brunete, y del 7 al 11, el ejército republicano avanzó. Los fascistas recibieron el refuerzo aéreo de la Legión Cóndor, lo que hizo que la situación se equilibrara.
Del día 12 en adelante, se llevaron a cabo combates durísimos bajo un sol abrasador, con más de 38 grados a la sombra. La superioridad aérea de la Legión Cóndor hizo que la lucha se tornara más dura, y el día 16, los fascistas recuperaron posiciones. El 19 de julio, se inició la retirada de las tropas republicanas, todo ello bajo el fuego de las ametralladoras de los aviones alemanes. El 25 terminó la lucha en Brunete, con la toma del cementerio, donde todavía resistían los hombres de Lister. El 27 de julio había terminado todo.
Los costos humanos para uno y otro bando fueron enormes, estando considerada esta batalla como una de las más sangrientas de la Guerra Civil.
Oh!
Las batallas de Belchite y Quinto.
Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937.
Sweet cookhouse not far away, where we get sweet damn all 3 times a day. Ham and eggs we never see, damn all sugar in our tea, and we are gradually fading away. Soldiers never die, never die, never die. Old soldiers never die, they just fade away.
Con la intención inicial de contener el avance de las fuerzas rebeldes en el norte de España y amenazar Zaragoza, el 24 de agosto de 1937, el Ejército del Este Republicano, al mando del general Sebastián Pozas, inició un ataque en 8 puntos con dirección a esa ciudad. En los frentes norte y centro, solo se logró ocupar terreno vacío. Las poblaciones de Quinto y Codo, en el frente sur, fueron tomadas por el Ejército Republicano, así como Mediana. Destacó en estas acciones la 15 Brigada Internacional, integrada por los batallones Dimitrov, yugoslavo, británicos, angloirlandés, Lincoln y Washington, norteamericanos, Mackenzie y Papineau, canadiense, y 6 de febrero, francés. Las fuerzas republicanas, en lugar de avanzar sobre Zaragoza, se concentraron en tomar Belchite, que había formado una bolsa en medio del territorio republicano. Los nacionales no lograron traspasar las posiciones republicanas en Mediana y Puebla de Alcorcón.
From the farms, from the cities, from every land came the Abe Lincoln Brigade, with a dream in their hearts and a gun in their hands, the Abraham Lincoln Brigade. No passing on, no passing on, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. Cries from the cities, the shouts from the hills, the Abraham Lincoln Brigade. The fire in the hearts that is warming us still, the Abraham Lincoln Brigade. No pass it on, no pass it on, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. Lincoln Brigade, their stories still thrill me. We work side by side with the Abraham Lincoln Brigade. No pass it on, no pass it on, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. So raise glasses and voices, give them a toast, oh, the Abe Lincoln Brigade. Those who die best are the ones who live most,
like the Abraham Lincoln Brigade. No passing on, no passing on, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans, we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. No passing on, no passing on, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans, we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade.
La batalla de Teruel.
Del 15 de diciembre de 1937 al 20 de febrero de 1938.
Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores.
El mando republicano tenía información fidedigna de un avance fascista hacia Madrid para el 18 de diciembre, por lo que acumuló hombres y material en torno a Teruel, en la provincia de Zaragoza. Sus tropas, al mando de los generales Juan Hernández Arabia y Leopoldo Menéndez, iniciaron la ofensiva el 15 de diciembre. Rodearon Teruel rápidamente y la aislaron de suministros y refuerzos. La sorpresa permitió a Lister llegar a las afueras de la ciudad y tomar prisioneros.
El 17 de diciembre se sucedieron los combates aéreos entre las fuerzas de ambos bandos. Los republicanos derribaron numerosos bombarderos Heinkel 111. El 18 atacaron el cementerio viejo y al día siguiente se produjeron los primeros combates dentro de la ciudad, casa por casa. El 22 de diciembre, varias unidades republicanas entraron en la ciudad de Teruel con apoyo de la artillería. El 8 de enero del año 38, y tras intensos combates, la ciudad, defendida por el coronel Rey de Harcourt, se rindió.
El 17 de enero, los nacionales iniciaron su contraofensiva. Ahora los republicanos eran los sitiados y los nacionales los sitiadores. Sin embargo, la defensa fue fuerte, y tras una semana de combates, las posiciones apenas se movieron. Entre el 25 y el 29 de enero, los republicanos lanzaron una ofensiva para romper el cerco. Durante 3 días las bajas se multiplicaron en ambos bandos y se produjeron choques cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada, en los alrededores de Teruel. El 20 de febrero el frente quedó cerrado y las tropas republicanas sitiadas y sin suministros. Los nacionales entraron en Teruel y la resistencia fue muy débil. El 22 de febrero salieron las últimas fuerzas republicanas de Teruel combatiendo. La batalla de Teruel fue una prueba para el ejército republicano de su capacidad para organizarse y efectuar operaciones militares solventes frente a un enemigo mejor armado y más profesional.
Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejar, es inútil hablar, ningún héroe es el caído de tiempos futuros. Será forjador, ansiaba la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida
se va, bájame sin más a la tierra.
El combate del Cabo de Palos,
6 de marzo de 1938.
A principios de 1938, la flota republicana quedó bajo el mando del almirante Luis González de Ubieta, apoyado por Indalecio Preto y por el comisario general Bruno Alonso. González de Ubieta trazó un plan de cierta audacia para acabar de un solo golpe con el mayor número de buques nacionales, un asalto directo a la base de Palma de Mallorca. El plan inicial fracasó, ya que las lanchas torpederas rusas que lo llevarían a cabo alegaron mal tiempo y regresaron inmediatamente a puerto.
La flota fascista, al mando del almirante Manuel Vierna, se había hecho a la mar para proteger a un convoy de armamento italiano. Los republicanos decidieron salir a alta mar en cumplimiento del plan alternativo de González de Ubieta y partieron las dos flotillas de destructores y dos cruceros, el Libertad y el Méndez Núñez. Pasada la medianoche del 6 de marzo, se contactaron visualmente con la División de Cruceros Nacional, que venía de vuelta. En ninguna de las formaciones esperaba el encuentro. El Sánchez Barcaistegui disparó 3 torpedos sobre el Cervera, sin éxito. Ubieta enfiló entonces a su base, mientras Vierna escoltó a los mercantes, ya que conociendo la presencia de destructores, prefirió evitar el combate nocturno para poder sacar provecho de la superioridad de su artillería al amanecer.
Sin embargo, los buques republicanos decidieron dar la vuelta y perseguir al enemigo. Vierna, al maniobrar, se comunicó con los demás cruceros por medio de señales luminosas, que fueron vistas desde la flota republicana, ordenándose el inicio del ataque al poco tiempo. A una distancia aproximada de 2.000 metros, el Baleares fue el primero en abrir fuego, y lo hizo con granadas luminosas, para situar correctamente a la flota republicana y poderla atacar con la artillería. 4 torpedos fueron disparados desde el Sánchez Barcaistegui, y sucesivamente 5 desde la Antequera y 3 desde el Lepanto. En la cubierta de Libertad se vio al Baleares volar en medio de una gran llamarada de 1.200 metros de altura al haber sido alcanzado por los torpedos. El Lepanto había dado en el blanco.
En ninguna formación se daba crédito a lo sucedido. El Baleares desapareció a las 5:08 horas, arrastrando consigo a 788 hombres, sin duda el mayor desastre de un buque en la historia de la Marina Española.
Frente al Cabo de Palos sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo fascista todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Ay, qué habrá pasado? Que ruge Mussolini y suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles?
si nuestros marineros son españoles?
¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando?
La marina española que está luchando.
¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido?
La marina española que ya ha vencido. Tanto alemán que tienen, tanto italiano, y a un español le basta solo una mano.
Y lo han de ver y lo van a ver como al Baleares.
Hay que ver el Canarias bajo los mares.
Y lo han de ver y lo saben bien y ya lo habéis visto.
¿Qué hacen los españoles con el fascismo? 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 ¿Qué hacen los españoles con el fascismo?
¡Ay, quien pueda! Hay quien pueda con la gente marinera, marinera, luchadora, que defiende su bandera.
El Baleares Carrión, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se va a la reunión en el fondo del mar.
El Baleares Carrió, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es el padre de un dios en el fondo del mar.
Tastas irrati librea. Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastás, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastás, tas-tas.org. Y además, emisión por internet.
Estás oyendo el programa de las músicas del mundo en Tastás.
La fuga del fuerte de San Cristóbal,
22 de mayo de 1938.
El fuerte militar de San Cristóbal, en Pamplona, albergaba a casi 2.500 prisioneros políticos de toda España. En la noche del 22 de mayo de 1938, 795 presos, republicanos y gudaris, se fugaron. En media hora redujeron a la guardia del penal y escaparon, abandonando tras ellos un hambre cruel y unas condiciones de vida inhumanas. Huyeron tratando de alcanzar la frontera con Francia.
568 fugados fueron recapturados, de los cuales 554 murieron antes de que la guerra terminara. Otros 185 fueron asesinados a sangre fría en las horas siguientes a la evasión, en montes y localidades cercanas a la capital navarra. Solo 3 llegaron a Francia.
Batalla del Ebro,
del 25 de julio al 15 de noviembre de 1938.
El ejército del Ebro, rum, balarum, balarum, bam, bam. El ejército del Ebro, rum, balarum, balarum, bam, bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. La sopa sin vaso, la rumba, la rumba, la rumba, bam, bam. Y la sopa sin vaso, la rumba, la rumba, la rumba, bam, bam. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela.
La batalla del Ebro, la mayor de cuantas celebraron en la Guerra Civil Española, tuvo como escenario principal la comarca de la Terra Alta, en Tarragona, y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. Fue la historia de una batalla desesperada contra un enemigo más numeroso y mucho mejor armado. El último intento de sobrevivir de la República, un pueblo exhausto y hambriento, que hacía un último esfuerzo y se lanzaba al ataque con renovado vigor, cuando todo el mundo ya la daba por derrotada. Negrín y el ahora general Vicente Rojo buscaron un nuevo campo de batalla donde pudieran dañar las líneas de comunicación del enemigo, que estuviera en terreno montañoso y que además permitiera a la República concentrar sus reservas y suministros.
Rojo diseñó un plan para obligar a los fascistas a distraer fuerzas del ataque a Valencia y así aliviar la situación del ejército de Levante. Internacionalmente, esta operación haría ver a Francia y al Reino Unido que el resultado de la guerra no estaba aún decidido, y en todo caso, al menos, se podría alargar hasta que comenzara el gran conflicto europeo que se preveía inminente. El plan consistió en lanzar una ofensiva, masiva y por sorpresa, sobre las fuerzas nacionales que vigilaban la margen derecha del río Ebro. La operación era sin duda un hecho audaz y sorprendente, ya que en los tratados de táctica militar, los ríos caudalosos como el Ebro eran considerados poco menos que barreras infranqueables.
La zona escogida fue en la curva trazada por el río Ebro entre Fayón y Benifalet, defendida por una división del ejército africano del general Yagüe. Concentraron al norte de esta curva a 100.000 hombres, más de 100 aviones, 100 cañones pesados y varias docenas de piezas ligeras de artillería antiaérea, que se fueron aproximando, lo más camuflados posible, al Ebro durante las primeras semanas de julio. La ofensiva utilizó barcas pequeñas y puentos ligeros de vanguardia, puentes pesados de madera, puentes de hierro y compuertas para cruzar el río y marchar de forma rápida por pasarelas. Cada bote permitía el paso de 10 hombres cada 10 minutos.
Por su parte, las pasarelas, con un piso ligero de tablas de 1.20 metros de ancho, se tendían en 2 horas permitiendo el paso, en fila india, de unos 3.000 hombres por hora. Los puentes de vanguardia, para cargas de más de 4 toneladas, facilitaban el paso de 60 autos y camiones por hora, mientras que los puentes pesados de madera y los de hierro requirieron de 48 a 72 horas de montaje. Los primeros admitían el paso de tanques y de camiones pesados, y en los segundos cargas superiores a 25 toneladas.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. Los descargó su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descargó su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la.
pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. No te sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
A pesar del cuidado con el que se realizaban los preparativos, las fuerzas franquistas, que se encontraban al otro lado del río, habían podido observar el movimiento de barcazas, el traslado de pontones y el aumento del tráfico en la zona. Yagüe pidió refuerzos a Franco, pero no los recibió, ya que no esperaban un ataque de gran envergadura.
Las fuerzas republicanas estaban integradas en la recién creada Agrupación Autónoma del Ebro, al mando del coronel de milicias Juan Modesto. Estaba compuesta por unos 100.000 hombres, con tres divisiones al mando de Enrique Lister, Manuel Tagüeña y Etelvino Vega. Por el lado nacionalista, participaron el cuerpo del ejército marroquí, integrado por unos 40.000 hombres al mando del general Yagüe.
El objetivo del ataque republicano era establecer una cabeza de puente en Gandesa y penetrar hacia Caspe y Vinaroz, al abrigo de las sierras de Pándols y Beceite. El 25 de julio de 1938, en una noche sin luna, las tropas republicanas comenzaron a cruzar el Ebro.
Las primeras tropas lo hacen en barcas, mientras los pontoneros empiezan a tender puentes y pasarelas. La sorpresa de los franquistas fue total y absoluta. Las primeras unidades republicanas llegaron a Fayón y Ascó, neutralizando rápidamente los focos de resistencia.
Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de Gandesa, ahí tienen una fonda. En el frente de Gandesa, ahí tienen una fonda. Dice pasa y pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas rompedoras. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego.
Los fascistas, desbordados por el ataque, intentaron replegarse, pero las tropas republicanas ocuparon rápidamente sus emplazamientos, conquistando las sierras de Cabals y Pándols.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba, buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela.
Al final del primer día, 5 divisiones completas habían cruzado el Ebro, desarticulando un tercio de las fuerzas enemigas y capturando 4.400 prisioneros. Estaban ya en las afueras de uno de los principales objetivos, Gandesa.
Si me quieres escribir, ya sabes, preparadero, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego.
Los sublevados empezaron a movilizar refuerzos que llegaron 24 horas más tarde, además de las divisiones de reserva de Queipo de Llano, Dávila y del general Antonio Saliquet. Las tropas de Yagüe habían montado una línea de defensa entre Villalba de Arcos, Gandesa, Bot y Prat del Comte, mientras rechazaban la maniobra de distracción y enviaban efectivos para parar a Lister en Cherta.
En la zona norte, los republicanos ocuparon Outs, pero los fascistas aguantaron en Fallón y Mequinesa, en una acción que era puramente de distracción, de manera que los nacionales desviaron efectivos hacia la zona centro para frenar a Tagüeña en Gandesa y a Lister en Bot. Durante las primeras 5 semanas, la aviación fascista lanzó un promedio de 10.000 bombas diarias. Pero los ingenieros republicanos que reparaban constantemente los puentes bajo el bombardeo aéreo eran tan tenaces como los pilotos que volaban sobre ellos.
Aunque me quede el puente y también la pasarela, me verán pasar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo miren, 10.000 veces lo haremos, tenemos cabeza dura los del cuerpo de
Durante el día, los republicanos usaban sus aviones y toda su artillería antiaérea para proteger los puentes de los bombardeos, aunque la mayor parte de los suministros cruzaba por la noche.
Los sublevados, para evitar que siguieran cruzando tropas republicanas, abrieron las presas de Tremp y Camarasa, destrozando parte de los puentes y pasarelas y suspendiendo, durante 24 horas, la comunicación entre las dos orillas. En Prat del Comte chocaron los refuerzos franquistas recién llegados con las tropas de Lister.
Se vivo la escribí mi, necesito un adreso. Se vivo la escribí mi, necesito un adreso. El afronto de Gandesa a bancar la paz minero. El afronto de Gandesa a bancar la paz minero. Se vivo las manchipli. Por la fucha que río, se vivo las manchipri, por la fucha que río, en afronto de Gandesa jamás vi destor el cielo, en la afronto de Gandesa jamás vi destor el cielo. La bordo del manchello, estás Mauro Javier.
el apodo del manchello. Estas Mauro Mohamed, que yo pide si das manchi vide mandas con ritem. Que yo pide si das manchi vide mandas con ritem. L'uno ha plado por dos tui, li cuculoi cae grenadoi. Amplado por dos tui, li cun cugloi cae granado, cae la duan cun vitrado, de forgesu la menur. Cae la duan cun vitrado, de forgesu la menur.
Protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Samo jedna,
Hasta aquí la tercera parte de la serie de cuatro capítulos que estamos leyendo en Birimbau, dedicada a la memoria histórica y realizada en México con el título Las batallas en la música. Os recuerdo que para volver a oírla o descargarla, las encontraréis en la página web de esta emisora, tas-tas.org. Agur.
Birimbau, las músicas del mundo en Tastas.